2:04, ya tenemos las 2:04. Estamos nuevamente en Facebook Live a esta hora y con el hashtag numeral no al abuso sexual infantil. No al abuso sexual infantil. Y les vamos a hablar a continuación, tenemos tres invitados hoy. Les hablo de Caterine Miranda, de Ángela Sánchez y de José Euskategui, todos con iniciativas que buscan proteger a los niños y a las niñas del abuso sexual. Son iniciativas distintas, pero que se complementan. Y me siento hablando como la reina.
¿Como la paz del mundo?
Sí, sí, sí. Pero me pareció que era muy importante que ustedes tuvieran la oportunidad, en este minuto 60 en la W, de escuchar esas propuestas y de debatir un poco sobre estas propuestas. Los saludamos a esta hora. Caterine Miranda, bienvenida a la W.
Vicky, mil gracias por la invitación. De verdad, un placer estar acá. Un saludo a todos los oyentes.
Si hay algo importante es que los delitos de abuso sexual no prescriban.
Sí,
y en eso está empeñado usted. Cuéntenos de qué se trata.
Sí, efectivamente, digamos, hay otras iniciativas que están cursando en el Congreso de la República, pero creo que se quedan cojas si estamos hablando que los delitos cometidos contra los niños y niñas prescriban. ¿Esto qué significa? La gente que entiende por prescripción, más o menos cuando se comete un delito sexual a un menor de edad, cuando la víctima cumple 18 años, solamente tiene un plazo de 20 años adicionales, o sea, hasta los 38 años, para que pueda denunciar a su agresor, para que este pueda ser juzgado y pueda ser condenado. Creemos claramente desde el Congreso de la República, y esa es una iniciativa que están firmando la mayoría de mujeres representantes a la Cámara, Ángela también la firmó, para que efectivamente no tenga fecha de vencimiento la justicia para nuestros niños, que en cualquier momento de su vida la persona que fue víctima de abuso sexual en su niñez tenga la oportunidad de denunciar.
Y de hecho ya las personas adultas, cuando ya cumplen bastantes años, es que deciden hacer y presentar las denuncias.
Sí, muchas víctimas
lo están haciendo de verdad ya en una ya.
Digamos, lo que hemos revisado, y también gracias a la Fundación Save the Children y un estudio que se hizo, es que la persona tiene que llegar a una edad, digamos, ya bastante madura para asumir lo que pasó y para denunciar esto. Esto no pasa, digamos, hoy en día. Ayer teníamos un debate en la Cámara de Representantes, efectivamente veíamos como más o menos anualmente solo hay 20.000 denuncias de abuso sexual cometidos en niños en el país. El estudio que vemos es que alrededor del 80% de las víctimas de los niños no denuncian. Entonces, podemos estar hablando de casi 100.000 casos de abuso sexual anual en el país. Tenemos que darle la oportunidad a los niños para que de verdad, pues digamos, al llegar a una edad adulta, en cualquier momento de su vida, puedan denunciar al agresor y este pueda ir a la cárcel efectivamente.
Caterine es del Partido Verde, Ángela Sánchez es de Cambio Radical y también tiene una iniciativa complementaria, también está luchando por esa protección a los niños frente al abuso sexual. Sí, ¿cuál es esa propuesta, Ángela?
Bueno, Vicky, primero contarte un saludo a los oyentes y a toda la mesa. Ayer en el debate que tuvimos en la plenaria de Cámara, las cifras fueron contundentes en evidenciar que hay un problema de prevención en el abuso sexual contra niños. ¿Qué pasa? Actualmente el lugar donde mayor ocurre el delito es en las casas, es decir, el lugar donde aparentemente los niños deberían estar más seguros. Y los mayores agresores son sus propios familiares. Vimos la estadística donde la mayoría son padrastros, seguido después de padres, de tíos, de abuelos. Inclusive tuvimos el testimonio de una mujer muy valiente que estuvo dispuesta a contar su testimonio, cómo ella fue abusada, su sobrina, su hija, y cómo en el caso de su sobrina, los abusadores fueron absueltos de la condena. Esto es un drama, y es que es 22.794 casos el año pasado, de los cuales 20.000 fueron niñas. Es decir, que la agresión la están sufriendo mayormente las mujeres, lo cual es un problema cultural, un problema en nuestra sociedad. O sea, el problema de abuso sexual lo tenemos que mirar de una manera integral, y por eso ayer en el debate queríamos ver qué está haciendo el gobierno y qué está haciendo cada ministerio frente frente a este problema. Pero lo que pudimos concluir todos los congresistas es que hay una falta de articulación en la información. Vicky, cada ministerio, cada entidad maneja sus cifras y muchas claro. veces las cifras no coinciden. Y resulta que es que las cifras son niños que están dejando de ser atendidos o por el ICBF o por el Ministerio de Salud. No hay un acompañamiento real desde el principio hasta el final, ni hay un apoyo a la víctima por las cifras. Entonces, ¿qué va a hacer este sistema de alertas tempranas? Es un sistema que va a monitorear y a detectar qué familias en todo Colombia claro. podrían presentar un posible riesgo de abuso sexual. Obviamente va a ser interinstitucional, va a estar compuesto por Ministerio de Salud, por DNP, por ICBF, donde todos nos vamos a unir para hacer ese monitoreo, ese seguimiento y actuar preventivamente.
José Uzcategui es del Centro Democrático, también es representante a la Cámara y está empeñado en la cadena perpetua para abusadores de niños y para asesinos de niños. Imagino que es el combinada la iniciativa.
Por supuesto, te consideraría los dos delitos. Hola Vicky, hola a toda la audiencia y a mis compañeras de Congreso también, un saludo muy especial. Efectivamente, esta es una medida que en realidad no nos la estamos inventando porque viene de haberse discutido en el Congreso al menos 10 veces y de un referendo que en su momento promovió la Gilma Jiménez, que en paz descanse.
Pero siempre se queda en el camino, José.
Desafortunadamente, Vicky, y esta semana se iba enredando el debate en comisión primera porque algunos congresistas insistían que era mejor dejar pasar la coyuntura electoral para que esto no se convierta en una bandera electoral, pero en realidad ya está sobre la mesa, esto no tiene dueño alguno. Uno, sino todos los que queremos ver a esos depravados detrás de las rejas de por vida, no solamente con un propósito de venganza, sino que es que son personas que muchas veces reinciden en ese delito y una vez salen de la cárcel son todavía un riesgo para los niños y para las familias, y por eso creemos verdaderamente que por los niveles de reincidencia, que por tratarse de lo más sagrado que tiene una sociedad, que son los niños, y porque ya tenemos ejemplos de otros países que la vienen implementando con éxito, Colombia y las familias colombianas y sobre todo los niños merecen la cadena perpetua, porque a ellos son los que hay que proteger. Ellos necesitan un esquema de protección reforzado, dicen los abogados, y con todas estas medidas que estamos hablando hoy en esta mesa, pues quedaría coja la mesa si no incluimos la cadena perpetua para violadores, abusadores y asesinos de niños.
Lo que uno está viendo es que hay, en todo caso, con todas estas tres iniciativas, lo que se está conjugando es haber identificado que es necesario pensar en los niños, dejar de pensar en los violadores, en los abusadores, en los que atacan a los niños, en los que son capaces de hacerle daño a un niño, y por primera vez pues pensar en los niños, ¿no? Porque siempre estamos pensando en las garantías para el abusador, en las garantías para el asesino, para el violador, para el que hace daño. Pero ¿cuándo estamos pensando en los niños, Miranda?
Sí, digamos, yo cuando estaba en la universidad recuerdo que salió esta propuesta de Gilma Jiménez y me bajé los formularios de internet y me fui a recoger firmas por todo mi edificio. Yo ni siquiera sabía que pues no me iba a meter en política, no me imaginaba en estos momentos en el Congreso de la República, porque efectivamente es eso. Hoy en día siempre se está pensando es en garantías para los violadores, para los presos, pero no, nadie está pensando en los niños. Lastimosamente, digamos, creo que la cadena perpetua se está utilizando de una mala manera, de una manera pues como muy politiquera. Hoy en día hay penas hasta de 60 años que ya implicaría una cadena perpetua. El problema es que muchas veces, el gran problema es que muchas veces no se accede a la justicia, el 90% de los casos, y la rebaja de penas, que también es inaceptable, pero el 90% de los casos quedan impunes. Entonces, vemos nuevamente que se está hablando al último eslabón de la cadena, pero no estamos hablando efectivamente cómo estamos trabajando frente a temas de prevención y protección. Claro. Eso no es, digamos, eso no está en la agenda del gobierno actualmente y no está en la agenda de ningún gobierno. No, acá no estoy atacando a ninguno y de hecho celebro que este gobierno esté apoyando.
Pues de hecho el anterior gobierno no lo apoyó, la cadena perpetua, por ejemplo.
No lo apoyó. Pero entonces creo que falta, digamos, meterle dientes y, verdad, meternos como congresistas, que independientemente de las, digamos, de los colores políticos, le trabajemos a los niños, de verdad.
¿Y cuál será el temor, José?
Dicen que se está politizando la discusión. Algunos dicen dejémoslo entonces para después de octubre, cuando pasen estas elecciones regionales locales.
Lo dijo ayer.
Desafortunadamente, dos integrantes de mi partido lo han dicho o lo votaron así en comisión, pero es que llegó la hora. ¿Qué más vamos a esperar, Vicky? Es que no vamos a perder unas semanas, perderíamos toda una legislatura, porque habría que presentar el proyecto hasta marzo del año entrante y dejar pasar ocho debates para lograr eso. Entonces yo sí le haría un llamado desde acá, sobre todo a mis compañeros de comisión primera, que permitamos dar el debate. Esta semana no nos dejaron darlo porque terminaron imponiendo una decisión de aplazar la discusión unos días y corremos el riesgo que ese proyecto se nos hunda. Hay quienes dicen eso es populismo punitivo, eso no soluciona nada, ya están los 60 años, entonces ¿para qué hablar de cadenas perpetuas si en la práctica eso es?
Para que nunca en la vida vuelvan a salir.
No, eso tiene que ser.
Eso no es igual a saber que tiene 60 años y que le rebajan y quedan 30.
Todos los años. Es igual. El tema de redención de penas, hay personas que están bajando penas por hacer manillas en la actualidad, entonces eso no puede seguir pasando. O sea, el caso aún de Rafael Noguera, tengo una información confidencial porque hice una investigación donde está redimiendo pena en este momento, entonces es un exactamente, por hacer origami, bueno, por hacer muchas cosas que la verdad, sí, por buen comportamiento. Si tú miras los perfiles de los asesinos y depredadores sexuales como Garavito, bueno, hay un dato de 1380 reincidentes en este momento. Te doy la noticia, este año van a salir 100, el otro año 136, en los próximos 5 años van a salir 2875.
¿Y salen a violar, atacar a los
¿Quién
niños?
Va a garantizar que sí o que no? Porque es que ayer con el INPEC hablamos el tema de la resocialización, claro que sí, hay un objetivo, pero imagínate que hay 114 psicólogos profesionales para atender 16.250 que están privados de la libertad por delitos sexuales. ¿Cómo se garantiza una terapia? ¿Cómo se garantiza? Además que la terapia es voluntaria si él quiere o no quiere. Entonces estamos en una dificultad muy grande, donde ayer precisamente pasé el video en el debate, como este señor James este año en la ciudad de Ibagué le dan un permiso de 72 horas después de estar preso 17 años con un aparentemente buen comportamiento. Un juez le da una libertad de 72 horas y en esas 72 horas accede a una niña, la mata, la tortura, la viola y vuelve como si nada. Entonces eso no puede seguir pasando. Por eso mi
ahí
posición.
Es donde yo digo que no puede haber solo garantías para él.
No solamente, por eso claro, toda la parte de la prevención.
Principalmente para los niños.
Pero quiero dejar algo claro también, es que lo mostré ayer en las cifras. La Fiscalía da unas cifras del 2018 donde muestra que se hicieron 37.776 investigaciones, pero condenas solamente 2.700. Entonces, si vemos la proporcionalidad de las cifras, pues en sí que decir que la cadena perpetua va a solucionar todo el problema no lo es, porque las condenas son muy pocas en relación a los abusos. Pero también tenemos el problema de que es que hay diferentes clases de victimarios que no se están diferenciando. Es diferente también el asesino, el violador, el que reincide y que verdaderamente se muestra psicológicamente que no va a cambiar. Esa persona es un peligro para la sociedad.
Mientras nosotros estamos aquí, Miranda y José, estamos
cada hora,
aquí.
Tres niños están siendo abusados.
Están siendo abusados los niños. Y pareciera que los adultos no se dan cuenta de eso. Pareciera que los adultos no fueran capaces de proteger a los niños.
No, adicionalmente, mirando las cifras, efectivamente, 9 de cada 10 niños sintieron que fueron pues un poco abusados o se sintieron vulnerados en su sexualidad durante su época de niñez. Muy posiblemente los que estamos acá, muchos de nosotros pues sentimos eso en la niñez.
Pero,
acá en Colombia,
pero,
por Caterine, ejemplo,
uno no siente eso porque se lo imagina.
Claro que no.
Exactamente.
Es porque le pasó.
Claro que sí.
Es porque le pasó.
Ir a hacerse un examen médico legal, que muchas veces son presunciones, pero cuando un niño ir a hacerse un examen, o sea, no es porque
no, lo que yo voy es que a veces a los congresistas y a veces a los políticos y a la sociedad se le olvida que fueron niños. Sí. Se le olvida lo que vivió y el dolor de un niño no puede ser prescriptible, porque bueno o malo va a quedar para toda la vida. Hoy en día, por ejemplo, países como Chile, como Ecuador, como España, con varias organizaciones internacionales están trabajando efectivamente en la no prescripción de los delitos sexuales. Hoy en día nosotros tenemos imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Por qué no hacerlo para los delitos cometidos en los niños.
Bien, ahí estamos de acuerdo, y yo creo que es un tema de corresponsabilidad, porque es muy triste ver que es en los hogares, en sus familias, en el seno de sus hogares, donde se abusa de los niños. Entonces uno dice, el Estado es incapaz de poner un policía en cada casa de familia. Entonces tampoco es una solución del lado institucional exclusivamente. ¿Dónde están los padres de familia, los educadores, los profesionales de la salud, los pastores, las iglesias, todos cerrando filas alrededor de este tema y sacando adelante estas iniciativas que son valiosas, que si logramos recuperar eso, porque también es un tema cultural, de valores, de principios, de lazos de consanguinidad, de afecto, de moral cristiana y de tantos otros temas, pero adicional a eso, que la justicia funcione y opere, porque estoy de acuerdo, cualquier medida que se tome, incluso la imprescriptibilidad, la cadena perpetua, o sanciones más duras o menos prerrogativas penales, pues se van a quedar cortas si esos señores no son llevados ante la ley y la justicia y se les obliga a responder por esos abusos y esos ultrajes.
Caterín, pero hablando de prescripción, ¿cómo hacer para que después de tantos años a la gente le crean y que la denuncia prospere?
Bueno, digamos, es un camino muy difícil, de verdad, y ha sido una de las discusiones que se ha tenido en España, sobre todo, ya en Chile ya casi es una realidad, pero digamos, hay todo un, digamos, la idea de generar una ruta efectivamente de acompañamiento a la víctima. Y, por ejemplo, en países como Argentina, que se han dado denuncias de niños después de muchísimos años frente a curas, frente a sacerdotes, tarde o temprano salen. Tarde o temprano salen porque usualmente nunca es una víctima. Eso es lo más doloroso, porque no solamente es una víctima, porque siempre cuando sale al final una víctima, luego empiezan a salir más. Entonces, es muy complicado, siempre va a ser muy difícil, pero hay que darle la oportunidad a la persona, sin importar la edad, de que cuente y de que logre, digamos, sanar de lo que pasó en su niñez.
Claro, como lo que ha pasado últimamente con tantas denuncias de abuso a mujeres. Claro, que últimamente, bueno, no solamente se queda en un ruido, sino que aparecen, por lo general, más víctimas.
Exacto, eso es lo que está pasando y yo creo que hay que apostarle a eso. Yo celebro muchísimo, por ejemplo, hoy que el presidente Duque, antes de ayer solamente hablaba de cadena perpetua y después del debate de ayer ya está hablando de imprescriptibilidad de los delitos sexuales.
No, y fueron celebro. Todos los ministros ayer por primera vez, ¿no? O sea, sí, celebro que fueron.
Exacto, exacto.
¿Y qué hacer, para que esto no se quede en iniciativas, en proyectos, como siempre escuchamos, y que de verdad esto el Congreso lo apruebe?
Hay que tener una voluntad política,
sí,
también.
Pero adicionalmente, acá lo clave es el apoyo ciudadano.
Estamos unidos.
Acá, hoy en día la ciudadanía ha asumido un rol muy importante en el Congreso de la República, presionando. Hemos visto cómo la presión ciudadana ha generado, por ejemplo, en el tema del asbesto, presión ciudadana también de los medios de comunicación, debo decirles, y para que nos ayuden de verdad.
¿Cómo?
La presión ciudadana nos ha ayudado a sacar varios proyectos de ley que, digamos, tenían unos intereses por debajo de la mesa duros, y ustedes, por ejemplo, nos han ayudado muchísimo.
Sí, pero por ejemplo, la presión ciudadana contra la corrupción no pudo.
No pudo, pero es la primera vez que sale la ciudadanía a votar, no por un candidato, y vamos a cumplir un año ahorita,
sí,
el lunes, ¿no?
La consulta
anticorrupción. Pero no pudo, digamos, pero yo creo que la movilización ciudadana en torno a salir, no por un tamal, no por, digamos, no por lechonas, sino acá, pues digamos, por causa salir a votar, eso es muy valioso. Estamos dando los pasos para empoderar a la ciudadanía y creo que este tipo de causas nos pueden ayudar, digamos, a empoderar más a la ciudadanía y los necesitamos a ustedes, de
verdad. Mire estas cifras, 22.794 niños violentados sexualmente en Colombia.
Más de 690.000 en los últimos 10 años.
Imagínese, 1.899 niños y niñas semanalmente, 438 diariamente. ¿Qué es esto?
Es que son...
Y los que, eso es lo que denuncian. Estamos hablando que el 80% de los niños
no
callan,
claro,
por miedo.
Estos espacios son muy importantes. Yo ayer también en el debate comenté, tuve la oportunidad de hablar con el Premio Nobel de Paz la semana pasada, con el doctor Denis, un médico ginecólogo que se ha dedicado a restaurar estas mujeres víctimas del abuso a través de su profesión. Y él nos decía algo y me decía, es importante visibilizar el problema, porque mientras no se visibilice no va a haber una conciencia y no va a haber una voluntad de hacer algo al respecto.
Y hay que hacerlo por los hijos, por los nietos,
claro,
por...
Sí, o sea, no podemos seguir que nuestras generaciones sigan en este problema. ¿Cómo? Porque es que llevamos 10 años en una curva ascendente.
Señora,
no puede seguir pasando.
Vicky, quiero contarle una cosa y por qué sacó el proyecto de ley. Cuando usted sacó la columna, nosotros veníamos trabajando en ese proyecto de ley, pero queríamos como más herramientas, esperar que digamos otros países, pues digamos, fueran exitosos en el proyecto de ley para sacarlo a nosotros. Pero cuando usted saca la columna, yo digo, esperar, pues digamos, es contraproducente para muchos niños o muchas personas ya mayores. Entonces decidimos por eso sacar el proyecto de ley, porque creo que ese tipo de, digamos, de artículos, ese tipo de como de alertas que nos ponen ustedes o nos ponen los medios de comunicación, los mismos ciudadanos, nos permiten a nosotros de verdad empezar a legislar y pensar más como cómo ayudar a la ciudadanía y cómo ayudar a estos niños. Y yo lo hice a raíz de que usted sacó esa columna.
Quiero decírselo. Muchas gracias. Pero sabe una cosa, porque uno no puede perder en esto de vista. A mí me parece muy bonito que ustedes, siendo de partidos distintos, hayan venido hoy acá, que estén sintonizados. No me siento sentada con uno del Centro Democrático, una Verde y una de Cambio Radical, sino que me siento sentada con unas personas que quieren hacer algo para proteger a los niños. ¿Cuánto llevamos en este cuento? ¿Cuánto llevamos en este cuento de la cadena perpetua de no sé qué? Y las cifras siguen y siguen y siguen y no dan abasto. Realmente.
Sí, una buena noticia, perdóname, es que el martes se aprobó un proyecto de ley de la creación de la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia en el Congreso de la República. O sea, por primera vez la plenaria de la Cámara, votación unánime, y yo les decía, estamos dando un mensaje como Congreso que sí son importantes los niños y que desde aquí estamos
comenzando. Y que no importa el color político.
Sí, no, y que yo iba a decir que yo sí estoy muy preocupado, yo estoy achantado incluso porque esta semana esperábamos aprobar la cadena perpetua en primer debate de comisión primera.
Y no se logró.
Y no se logró. Cuando la ciudadanía está sintonizada con este tema, es un clamor ciudadano, el gobierno nacional lo apoya, el Congreso, muchos, yo creo que más de 120 congresistas firmamos una carta que pasó Johanna Jiménez puesto por puesto pidiendo el apoyo a esta medida, y cómo es posible que se nos enrede en la comisión. Entonces un llamado a mi partido y a todos los partidos.
Pero digamos, yo ahí sí quiero, digamos, y es que el problema del proyecto, del acto legislativo que ustedes presentaron, es que este proyecto no es integral. Ese es el gran problema, y creo que yo voy a defender de verdad a muchos de los que de verdad están a favor y por la justicia de los niños y para que estos, digamos, estos crímenes no vuelvan a suceder. Pero es que ese proyecto no es integral.
¿Y qué lo hace integral?
Claro, hablemos de protección, hablemos de prevención. Ese proyecto no lo tiene.
Katherine, mira, primero no es mi proyecto ni es el proyecto del Centro Democrático, porque es de autoría de Marta Villalba, del partido de la U, y se acumuló con otro proyecto que ya venía en curso, que tampoco es firmado por ningún integrante del Centro Democrático y mucho menos por el gobierno. Que hay que avanzar en esa medida concreta, que es una reforma constitucional. Ahí no vamos a reformar en un acto legislativo, no podemos meter un, digamos que 100 artículos
claramente
como,
no,
como
pero
tú
no hay
quisieras.
Un proyecto que lo acompañe.
Bueno, pero arranquemos por algún lado, porque de lo contrario, entonces, ¿qué vamos a hacer?
Si, no, es como si yo te pidiera. Es que, digamos, esa es la gran prevención, no lo digo por mí nuevamente, pero es la gran prevención que tienen muchos de los compañeros en el Congreso, de que lo están viendo más como una cosa de populismo punitivo, pero no. Lo estamos, digamos, no estamos atendiendo toda la cadena.
Pero mira, Katherine, son 8 debates. Este proyecto no se va a sancionar antes del 20 de junio del año entrante. Ya habrán pasado las elecciones. No perdamos tiempo. Avancemos en el proyecto.
Deberían unificar estas tres propuestas.
No.
Pero si hacer un paquete legislativo a favor
Exacto.
de la niñez.
Eso es lo que
Por eso la Comisión Legal de Infancia va a ayudar agrupar todas las iniciativas legislativas a favor de la niñez, pero si arranca eso, tenemos que unirnos en el paquete legislativo.
Pues se nos agotó el tiempo, yo les agradezco mucho por estar aquí con nosotros en este minuto 60 en la W. Ojalá esto salga adelante, ojalá las tres iniciativas cojan el curso que tienen que tomar por la defensa de los niños, para proteger a los niños, y sobre todo es que piensen en un cuerpecito, una criaturita, una mentalidad que todavía no entiende las cosas, que es abusada sexualmente, mientras en el Congreso discuten si conviene políticamente, si las elecciones, si no, si... Qué ridículo hacen en el Congreso no sacar adelante esta iniciativa que todos como adultos tenemos por obligación, nosotros también en los medios, acepto la crítica de Katherine, todos tenemos la obligación de hacer algo para proteger a los niños. Así que Dios les pague por venir.
Mil gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias,
y de verdad,
si en algo les sirvo, cuenten conmigo para lo que sea.
Muchas gracias. Y un llamado a los partidos de que de verdad nos unamos, que dejemos de pensar en elecciones y pensemos en generaciones.
Y en los niños.
Claro que sí.
Esto es Minuto 60, esta es la W.
El postpago Movistar.